El mundo no va a cambiar solo. ¿Qué tipo de persona eres? Enamórate del problema. Construye una solución. Inspira a otras personas. Haz que las cosas sucedan. Si queremos cambiar al mundo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Sé parte del efecto disruptivo.
Sean parte del efecto disruptivo, ya me andaba adelantando. El día de hoy estamos muy emocionados de estar aquí en cabina. Yo soy Juan del Cerro. Y estoy emocionado de estar aquí porque de entrada cada semana poder venir a hablar a Ibero 99 acerca de emprendimiento social, acerca de los grandes retos del país, pero también de las grandes personas mexicanas y mexicanos que están haciendo algo por solucionar esos problemas, me emociona muchísimo. Pero específicamente hoy, además de todo esto, pues estamos en el marco del día que en realidad fue ayer, pero bueno, lo seguimos, seguimos conmemorándolo, el Día de la Justicia Social, que yo diría que pues es quizá el tema principal, el tema núcleo detrás de todo el movimiento de emprendimiento social y de todo el tema de impacto social en el cual yo ya llevo pues más de 17 años trabajando, desde hace 10 con Disruptivo, y por eso pues estoy emocionado de estar el día de hoy en cabina. Yo soy Juan del Cerro, les mando un calurosísimo abrazo y saludo y estoy muy feliz de estar con ustedes. Estamos aquí en Ibero 909, nos pueden seguir en redes arroba del Cerro Juan, me encuentran a mí, también pueden seguir arroba Ibero 909 FM en todas las redes sociales y recuerden que nos pueden escribir en cabina, voy muy rápido, voy a hacer una pausa. Recuerden que nos pueden escribir en la cabina al WhatsApp 55 529 2599 usando el hashtag efecto disruptivo. Oiga, bueno, pues vamos a hablar hoy. Estoy solito, por cierto, no está Cris conmigo. La seguimos extrañando. Esta y la próxima semana no nos va a poder acompañar. Sigue en Ecuador, entonces anda desconectada. Pero no estoy solo en la cabina porque está conmigo un par de invitadas con las cuales vamos a poder platicar muy bien. Y les decía que el día de hoy toca hablar de justicia social, qué es, qué significa y bueno, qué están haciendo las y los emprendedores en México para pues, que tengamos más justicia social, porque definitivamente nos falta. Fíjense que estoy leyendo un libro, apenas empecé, llevo dos capítulos, que les tengo que recomendar así, pero como material, yo creo que este se va a convertir en un material base para quien quiera estudiar la desigualdad, la justicia o falta de justicia social en México, sobre todo en la vida moderna, que me parece muy interesante. El libro se llama No es normal, de Viri Ríos, que también Viri pues, es una periodista muy reconocida que está muy presente en diferentes medios. O sea, si no leen su libro la pueden encontrar en redes, pero de verdad léanlo. Y empieza hablando de una de las, o sea, ella habla de todos los efectos que generan la desigualdad, que generan la falta de justicia social, y habla justo acerca de la falta de movilidad empresarial que existe. ¿A qué se refiere esto? En el capítulo, en lo que voy leyendo ahorita, habla de cómo desde 1976 hasta el día de hoy, las empresas más importantes de México siguen siendo las mismas. O sea, no hay movilidad. El puesto está cañón. El puesto 1 y 2 se han mantenido los mismos desde 1976 hasta el día de hoy. Y el resto, el top 10, se mantiene el 70%. El top 50. O sea, sí, siguen siendo las mismas empresas. No hay movilidad. Las empresas pequeñas no han tenido la oportunidad de crecer. Las empresas grandes no tienen la oportunidad de perder. Eso está bien interesante. Dice Viri en su libro que el gobierno crea mecanismos para consentir, cubrir, proteger mucho a las empresas que ya son las grandes y no da por ende oportunidad a las demás. Pero ese no es el único tema. Por eso les decía que les recomiendo muchísimo el libro. Pero bueno, no es el único tema que está englobado dentro de la justicia social. De hecho, ahorita ya le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada que sabe mucho más del tema que yo. Nomás decirles que la justicia social se describe en cuatro grandes dimensiones, ¿no? Uno, los derechos humanos universales. Dos, la libertad de asociación. Tres, la participación democrática. Y cuatro, el diálogo social. Son cuatro de las grandes dimensiones de la justicia social, que va muy de la mano de la desigualdad y que nos tiene el día de hoy para platicar. Estoy aquí en la cabina con Renata, una de las cofundadoras de La Cana, que ya vamos a hablar después de la canción de qué es La Cana, qué hacen, cómo están peleando por la justicia social. Es una de las empresas sociales en México que a mí más me inspira, más me motiva, que son de esos casos que siempre presumimos, promovemos, porque creo que ustedes, Renata, inspiran a muchas personas a querer ser emprendedoras y emprendedores sociales. Pero platiquemos antes acerca de qué es este tema de la justicia social, que además tu trabajo específicamente... Perdón, Raquel, te sí, estoy cambiando sí, el nombre. Pues dime, Raquel, error terrible, perdón. Te preguntaba que, bueno, tú además tu rol dentro de la CANA específicamente está enfocado en los programas que ayudan a las mujeres a tener más acceso a justicia social. Pero cuéntanos, a ver, ¿cuál es desde la perspectiva de la CANA el concepto de la justicia social? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Sí, bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación. Y sí, efectivamente soy Raquel, pero no pasa nada. Me dicen Rebeca, Renata,
perdón,
de todo un poco.
Esas cosas no que pasa pasan nada. En vivo.
Nosotros lo vemos... Desde luego, la CANA es una asociación con perspectiva de género. Entonces, nosotros lo vemos mucho más en el tema de igualdad, tanto laboral, educativa, de justicia. O sea, justicia en un término de proceso legal, de construcción de paz. Porque al final es precisamente lo que tú dices, ¿no? O sea, el estar luchando día a día porque la justicia social no solamente es un tema jurídico de algún proceso, sino va mucho más allá. O sea, equidad laboral, construcción de paz. Al final lo que nosotros queremos es que a través de la CANA busquemos igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y nosotros al estar trabajando por la reinserción social es la inclusión de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? Desde erradicación de violencia de género, buscar que tengan un trabajo, que sean empoderadas económicamente, psicológicamente, y sobre todo que esta brecha de desigualdad que no sucede en la República Mexicana, pues poco a poco se elimine desde cualquier estrato social, ¿no? Independientemente raza, sexo, creencias, va mucho más allá.
Oye, que además es muy interesante este tema de la justicia social o de las injusticias sociales, porque se vuelve una... Ay, ¿cómo llamarle? Se vuelve una especie como de ciclo sin fin, porque la gente que está de por sí en condiciones más vulnerables es la que pues, se ve más social. Afectada, la que menos justicia social tiene. Entonces, para poder obtener justicia, tienes que salir de la vulnerabilidad, pero como que es una cadena que te tiene atorado. Por ejemplo, cuando pensamos en las gran catástrofes de los últimos años, ¿no? La pandemia, sí. Por ejemplo, huracán. Ahorita el huracán Otis, ¿no? En Acapulco, que en general todos los desastres naturales. ¿Quiénes son los primeros afectados? ¿Quiénes son las primeras personas que ven vulnerados sus derechos, sus libertades? Son las personas que ya vivían de antes
en
condiciones vulnerables, ¿no? Entonces, al final del día, muchos de nosotros, no sé, por ejemplo, en la pandemia, hablabas ahorita de precariedad laboral. En la pandemia, pues, tenías que hacer trabajo home office, te volteaste al día siguiente, prendiste la compu y seguiste trabajando.
Claro.
Hubo gente, o sea, que definitivamente perdió su empleo, su único ingreso.
O que independientemente de la catástrofe de salud que estábamos viviendo, tenían que salir con el riesgo de contagiarse, o sea, porque pues viven al día.
Y que si se contagiaban, pues tenían menos acceso a servicios de salud, menos acceso a medicinas, a oxígeno, ¿no? A todo este tipo de cosas. Entonces, la justicia social o la falta de justicia social se vuelve una maraña que es bastante compleja de romper y bastante difícil de salir, especialmente para la gente con condiciones vulnerables, que ustedes trabajan con mujeres en situación de prisión. No sé si es el término correcto, privadas de la libertad, que ahí en particular es un público vulnerable muy específico. ¿Cómo se vive en esta falta de acceso a la justicia social dentro de las cárceles en México?
Un tema muy complicado, porque al final, si hablamos de personas vulnerables, o sea, las personas privadas de la libertad son personas vulnerables de los eslabones más bajos, pero todavía las mujeres, o sea, las mujeres privadas de la libertad, es un eslabón todavía más abajo. Entonces, ellas, desde el mal sistema llamado mixto de las cárceles, que es mal llamado porque al final pues están separados hombres y mujeres, pero las cárceles estaban destinadas para los hombres y agarraron un espacio chiquitito y ahí empezaron a meter a las mujeres. Entonces, desde el tema de enfermería, no existen espacios para los bebés. En México los niños pueden vivir con sus madres desde que nacen hasta los 3 años. Entonces, no hay espacios recreativos para los bebés. En la enfermería, desde luego, no hay nada que tenga perspectiva de género. No hay talleres educativos, no hay maternidad, no hay absolutamente nada. Entonces, todavía dentro de esta población vulnerable, para ellas es más complicado tener acceso a una justicia social en sentido amplio, ¿no? O sea, nosotros desde la CANA lo que buscamos es precisamente eso, desde darles herramientas de capacitación laboral, educación, salud mental, precisamente para que ellas puedan salir adelante. O sea, nosotros somos, lo puedo decir de una manera muy coloquial, la muleta, ¿no? Entonces, nosotros somos ese paso, ese brinco a que ellas solitas adquieran estas herramientas para que cuando estén en libertad, pues obviamente escojan un camino alejado de la delincuencia, independientemente del sinnúmero de inocentes que existen en prisión.
Además. Oye, quiero que nos cuentes más acerca de la CANA, de lo que hacen, de cuál ha sido su camino como emprendedoras, porque es bastante interesante, porque ninguna de ustedes quería ser emprendedora cuando empezaron. Entonces, ahorita quiero que nos platiques de eso. Y vamos a seguir aprendiendo porque seguimos el día de hoy con Raquel Aguirre, una de las cofundadoras de la CANA. Que ahorita nada más rapidísimo, ¿en qué año empezaron a trabajar ustedes?
2016.
Les voy a decir, cuando yo empecé con Disruptivo en 2014... Empezamos con el podcast, entrevistando emprendedores y emprendedores sociales, sin ganas de hacer una empresa, sin ganas de mucho, nomás diciendo, vamos a dar a conocer los proyectos de emprendimiento. Entonces, poco a poco te vas empapando. Y ustedes luego, digo, ahorita dice 2016, pero luego lo de que yo empezaba, pues escuché el caso de ustedes. Dije, no, es que es el modelo como de diseño, by the book, ¿no? De cómo es una empresa social. Y pues ya son 8 años de que me ha tocado verlas crecer, me ha tocado verlas iterar, me ha tocado verlas hacer pruebas diferentes y también me imagino que muchas cosas que no me ha tocado ver que han pasado adentro de la CANA y por lo cual yo creo hoy que son ustedes uno de los casos más icónicos de los negocios de impacto en México. Pero a ver, Raquel, cuéntanos, ya hablamos de justicia social, ya nos decías más o menos, trabajan con mujeres en situación de prisión, les dan cierto tipo de acompañamiento. Explícanos así en un elevator pitch, ¿qué es la CANA exactamente?
Sí, la CANA es una organización que se encarga de brindar oportunidades de cambio a mujeres privadas de la libertad.
Ok.
Nosotros tenemos un modelo integral de reinserción social de 6 ejes, que te los voy a decir rapidísimo, por su nombre prácticamente se entienden, es independencia económica, las capacitamos en un oficio, se les paga por el trabajo que ellas realizan, lo que buscamos es que tengan un ingreso para sobrevivir ellas dentro de prisión y mandar dinero a sus familias. Salud mental, en donde pues trabajamos desde lo más adentro, porque son mujeres que vienen de contextos de muchísima pobreza, abusos, situación de calle, todo tipo de agresiones que tú te puedas imaginar las han vivido. Después, educación. Creemos que la reinserción, estamos seguras que la reinserción social debe ser integral, entonces le apostamos mucho a clases de computación. Okay. Hoy, sin duda, quien no tiene acceso a una computadora está muy limitada en su vida laboral. Proyecto Libertad, que es este programa de asesoría jurídica. Seguimiento en libertad, o sea, los tres primeros, capacitación laboral, salud mental y educación, son dentro de prisión y digamos que cuando empiezan a seguir, son estos mismos 3 ejes, pero se le llama seguimiento en libertad, ¿no? O sea, todo el mundo pensaría que las mujeres al momento de salir es un momento más feliz, pero la realidad es que es el momento más vulnerable, les aterra, o sea, llevan 5, 10, 15 años.
A veces hasta regresan a las situaciones de violencia donde estaban, ¿no? Justo. O sea, como que hay un montón. Que la verdad es que la CANA, digo, por todo lo que hacen que nos estás contando ahorita, podríamos hablar 2 o 3 horas. La buena noticia es que ya lo hicimos en el podcast de Disruptivo, nos pueden buscar ahí en Spotify y escuchar la entrevista completa porque profundizamos mucho estas cosas que ahorita por tiempo, el radio es más celoso que el podcast, entonces no vamos a poder, no te voy a poder preguntar todo lo que te quiero preguntar, pero si quieren como profundizar un poquito más de eso, y justo lo que pasa cuando salen las mujeres, también lo hablamos con una de tus socias, con Dani Ansira, que le mandamos muchos abrazos.
Muchos saludos.
Que siempre hablaba yo con ella, así que me da gusto que hayas venido tú también para conocer diferentes perspectivas. Oye, ahora hablemos de la parte de emprendimiento, ¿no? Porque lo que dices hasta ahora, o sea, si yo no conociera Disruptivo, si yo no conociera el concepto de emprendimiento social, pensaría que son una fundación.
Claro.
Que hacen esto consiguiendo donativos y demás, pero ustedes crearon un modelo de negocio. Exacto. Que les permite ser sustentables a ustedes, crecer, llegar a más mujeres y además, decías ya, generarle un ingreso a ellas, ¿no?
Claro.
Porque ellas además muchas veces siguen siendo el sostén de su familia fuera de prisión.
Exacto.
¿Cuál es el modelo de negocio de la CANA? ¿Cómo ganas dinero trabajando dentro de la cárcel?
Nosotros lo que hicimos fue abrir una línea muy grande de... Primero empezamos con tejido.
Okay.
Entonces hicimos literal peluches de crochet.
¿Qué hacen las mujeres en los talleres?
Exacto, ¿no? Se hace un taller semanal, o sea, este es realmente el negocio como tal. Se implementa un taller semanal en cada uno de los penales, hoy estamos en 8. Ya sea,
8 penales,
sí,
okay.
Ya sea tejido, macramé, tramado textil, serigrafía, bordado, carpintería. Depende obviamente mucho de los espacios de los centros penitenciarios. Y por todo lo que produce, nosotros lo vendemos afuera en diferentes canales, ya sea por la página de internet, diferentes bazares, ahorita tenemos un kiosco. O sea, va variando el canal de venta por WhatsApp, o sea, por varios medios, por el que se nos ocurra. Y precisamente es eso, a ellas se les paga por el producto que hicieron, o sea, independientemente de que nosotros lo vendamos o no. Y nuestro reto es desde luego salir a vender esos productos. Entonces, con esto, pues es, hacemos la cana sostenible, porque con la venta de los productos nosotros podemos seguir empleando a las mujeres. Y al final, pues son productos de una calidad altísima. O sea, uh-huh. Al final nosotros queremos que la causa le sume a comprar el producto, pero que si no sabes qué es claro. La cana y lo demás, también lo compres.
Fíjate que te iba a decir eso, que la gente a veces escucha este tipo de cosas y digo, aquí no estamos para hacerles un comercial a ustedes, ¿no? Pero la gente escucha este tipo de casos y dice, ah, bueno, le voy a comprar algo, para una ayudadita, ¿no? Uh-huh. No manches, entren a la página de la cana y, por ejemplo, vean la línea de peluches. Yo los otros productos no los conozco, ahorita me lo estás platicando, pero los peluches son probablemente, o sea, de los peluches más lindos que encuentras hoy, ¿no? O sea, sí. que puedes comprar hoy. A mí me encantan, personalmente hay un león que me parece una cosa divina. Los conejos también. Mi hija tiene uno de los conejitos de ustedes. O sea, de verdad son... Que eso es lo padre del emprendimiento social, que como producto, o sea, como negocio, pues tienes que competir en el valor que ofreces en tu producto.
Sin duda.
No más allá de, sino como aparte, a la par de el impacto que generas, porque si no, como negocio, no vas a poder sostenerte,
sí.
¿no? Y
no
vas
plus.
A vivir de la buena onda y de la caridad.
Exacto. O sea, la causa es un plus, pero la realidad es que tú tienes que competir con un peluche de cualquier otra empresa, independientemente de que sea social o no.
Oye, para poner un negocio así, para emprender en un tema como este, no hay un manual de buenas prácticas, ¿no? O sea, no es lo mismo poner un restaurante que hay 1,000 restaurantes allá afuera. No digo que sea fácil, pero hay mucho de donde aprender. No es lo mismo que poner una tintorería, no es lo mismo que poner una tortillería, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que poner una agencia de redes sociales. O sea, ustedes pusieron un negocio en México que no existía.
Literal.
Operativamente, digo, peluches, sí hay empresas que venden peluches, pero operativamente nadie opera adentro de las cárceles como ustedes. ¿Cuál ha sido el mayor reto de crear un negocio donde no existía nada?
Sí, realmente nuestro reto principal es, pues, las autoridades, ¿no? O sea, no estás okay. empleando a cualquier persona afuera, más bien, o sea, desde la lejanía de los reclusorios, conseguir los permisos, que todas las autoridades estén de acuerdo en que tu taller, pues, tenga los materiales adecuados, porque al final, pues, estás hablando de una prisión en donde no todo es permitido. Entonces, pues tienes que ir sondeando los espacios, el material que puedes ingresar para ver qué producto vas a hacer. Entonces, desde que escogimos trabajar en la cárcel, ha sido todo un reto, pero la verdad es que por lo pronto, ahorita que trabajamos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ya nos conocen, ya saben que somos una empresa seria y somos la industria penitenciaria mejor pagada a nivel república. Entonces eso habla okay. de que buscamos respetar los derechos de las personas privadas de la libertad, que cada vez queremos emplear a más. Y al final, pues, la mano de obra ahí está, ¿no? Es gente muy necesitada, las mujeres sobre todo, en donde pues no tienen visitas, no hay trabajo dentro de la cárcel. Entonces, si empresas como nosotros vamos y damos trabajo penitenciario, es uno, tienes toda la capacidad del mundo. O sea, la verdad es que tienes, o sea, son 200, más de 200,000 personas privadas de la libertad que necesitan trabajar, ¿no? Si no, pues al final están destinadas al ocio, a seguir aprendiendo cosas sí. negativas, malas. Entonces, si tú les generas estas herramientas, pues es doble palomita, ¿no? Okay. O sea, el hecho de que las vas a reinsertar y pues tú estás teniendo un modelo de negocio exitoso.
Oye, esta pregunta... Ya nos queda poquito tiempo, entonces contéstamela así de la manera más concreta posible, aunque no es una pregunta concreta, pero nos decías ahorita que ya están consolidadas, que ya las reconocen, esto después de pues, 8 años de trabajar. En algún momento, especialmente cuando empezaban los primeros 2-3 años, que son súper inciertos,
super
algún momento te quisiste rendir, dijiste ya, ¿quiero tirar la toalla?
No, en ninguno, porque okay. al final nosotros creo que si vas a poner un negocio, lo importante es que sea con causa para que sea tu pasión. O sea, para que siempre pienses, o sea, yo siempre, por ejemplo, digo, es por ellas, no es por mí.
Okay.
¿No? Entonces tienes como un motor adicional aparte del tema económico.
Me encanta. Raquel, ¿dónde están ustedes en redes sociales? ¿Cómo
en
nos encontramos?
@lacanamx, todo.
Perfecto, Twitter, es bien fácil Instagram. De encontrarlas. Uh-huh. Además, hacen contenido padrísimo, un storytelling muy, muy bueno. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por venir a enseñarme un poquito más acerca de justicia social y contarnos lo que hacen ustedes en La Cana. Nosotros todavía no nos vamos, seguimos aquí en Efecto Disruptivo y es hora de un llamado a la acción, porque como saben, el Efecto Disruptivo es justamente esta invitación a que ante los grandes problemas y las grandes crisis no nos quedemos con las manos cruzadas, sino que hagamos algo al respecto. Y me voy a pasar del otro lado de la cabina, bueno, del otro lado, está aquí a mi ladito, con Diana Rodríguez, que nos trae el llamado a la acción del día de hoy, la oportunidad de impacto de este miércoles 21 de febrero. ¿Qué tenemos hoy, Dianita? Cuéntanos.
Pues miren, para justo conectarlo con el Día de la Justicia Social, traigo lo de Hablemos lo que Importa, un concurso para juventudes que invita a mexicanas de entre 18 y 35 años a desarrollar videos informados y creativos en sus redes sociales abordando la relación entre sus derechos y el acto de votar el próximo 2 de junio. Aquí lo que se va a calificar va a ser la claridad y objetivo del mensaje, la comunicación propositiva inspiradora y de llamado a la acción, la creatividad y originalidad, la difusión, interacción y viralidad en redes sociales y el impacto en tu comunidad. Y aparte, el premio, la verdad es que está muy padre, son a los 5 mejores participantes va a ser conocer 2 áreas naturales de México, de La Paz, Baja California, y la Selva Lacandona en Chiapas. Entonces, yo les invito a que hagan de 1 a 3 videos del 13 de febrero al 15 de mayo y con eso van a estar participando.
Fíjate que hablamos digo, aquí no vamos a hablar de política, de partidos, de candidatos, de nada, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de la participación de las y los jóvenes en este proceso democrático y alzando la voz, poniendo los temas en la mesa que le importan a los jóvenes, es una manera muy, muy, muy importante de participar. Independientemente de tus preferencias, de tu ideología, lo que sea, hay temas que a ti te importan más. Hay temas que a ti consideras que son más relevantes y que sí, los candidatos y candidatas y aquellas personas que están buscando tu voto deberían ponerle atención. Y eso es lo que busca Hablemos de lo que Importa. Una convocatoria que, como ya nos dijo Diana, está abierta ahorita hasta el 15 de mayo, así que para que suban sus videos, participen, les vamos a ayudar a impulsar esos contenidos. Además, si te interesa ser creador de contenido, pues es una buena forma de empezar. Y nos digas qué te importa a ti en este país, en este proceso democrático. Diana, ¿dónde podemos entrar a ver más de la convocatoria y sobre todo para aplicar?
Sí, justo entren a hablemosdeloqueimporta.org y ahí van a encontrar todas las bases del concurso.
Buenísimo, incluso va a haber varios creadores de contenido, influencers y demás participando. Oigan, pues muchísimas gracias, Diana. Entren a hablemosdeloqueimporta.org y ahí participen en esta convocatoria. Estimadas y estimados, es momento de irnos. Ya estamos, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, un minutito. Estamos, es hora de cerrar y de despedirnos de ustedes. Recuerden que estamos aquí en Ibero 99 y ahí vamos. Pues no sé, llevamos como unos 6-7 meses con el programa, hemos cambiado de horario y demás, pero me encantaría saber qué les parece, si les está gustando, de qué temas les gustaría que hablemos. Así que escríbanme por favor en @elcerrojuan. Además vamos a estar haciendo varias dinámicas. La semana que viene vamos a presentar un libro acerca del agua y emprendedores enfocados en la crisis del agua y vamos a regalar. Así que de una vez síganme en @elcerrojuan para que estén atentos de la dinámica de la semana que viene y sobre todo para que nos digan qué les parece este programa. Nos vemos o nos escuchamos próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde aquí en Ibero 909. Esto fue Efecto Disruptivo. ¡Hasta luego!
El mundo no va a cambiar solo. ¿Qué tipo de persona eres? Enamórate del problema. Construye una solución. Inspira a otras personas. Haz que las cosas sucedan. Si queremos cambiar al mundo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Sé parte del efecto disruptivo.